El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Carlos Rodríguez y Ricardo del Coso en la redacción. Martes 21 de febrero de 2023, día de luto para el Real Madrid y para los madridistas. A primera hora de esta mañana conocíamos precisamente a través de un comunicado del conjunto blanco el fallecimiento de Amancio Amaro Varela, a los 83 años de edad. Leyenda del Real Madrid, vistió la camiseta durante 14 temporadas, entre 1962 y 1976. Amancio jugó 471 partidos con la camiseta blanca, marcó 155 goles, conquistando la sexta Copa de Europa, precisamente con un gol suyo que abría el marcador en Bruselas ante el Partizan de Belgrado. Ganó 9 ligas y 3 Copas de Europa. Después del pasado 20 de octubre, ejercía como presidente de honor del Real Madrid, sucediendo a Paco Gento, que justo hace un año y un mes también se marchaba. Esta fue la ovación y sus palabras en la Asamblea del Real Madrid, en la que se aprobaba por unanimidad su nombramiento.
He participado en el mejor equipo, he tenido la gran suerte de compartir con esos jugadores de leyenda que nos han servido de enseñanza para saber lo que significaba llevar esa camiseta.
Su capilla ardiente va a quedar instalada en el palco de honor del Santiago Bernabéu a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. También se podrá visitar en la mañana de mañana para dar el último adiós a Amancio Amaro Varela. Descanse en paz. Por aquí arrancamos con esta triste noticia, este partido de la una de Onda Madrid, pero enseguida entramos en detalle con el resto de acontecimientos, pero a esta hora, como siempre, 2 minutos sobre la una, ponemos también los titulares o conocemos los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y lo conocemos de la mano de Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Ya tenemos fecha para volver a ver la Puerta del Sol terminada y renovada tras las obras que se llevan a cabo. Falta solo la entrada de la estación de cercanías y algunos remates en las calles aledañas. El anuncio lo ha hecho esta mañana la delegada de obras de la capital, Paloma García Romero.
El 3 de abril queremos abrir la Puerta del Sol para todos los madrileños, que esté perfectamente abierto lo que es la parte central de la plaza, quedando alguna zona aledaña, así como también la zona de Pontejos, que es otra obra independiente a la Puerta del Sol, y sin tener en cuenta, por supuesto, el tragabolas, que estamos pendientes de los permisos de ADIF que llegarán más adelante.
Estamos pendientes a esta hora de la nueva reunión, la duodécima, entre responsables de la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de los Médicos de Atención Primaria. Acaban de hacer un receso. El sindicato AMITS teme que la Comunidad de Madrid lleve a cabo un cambio de modelo más basado en la enfermería, pero el consejero Enrique Ruiz Escudero lo desmiente.
No es un cambio de modelo, el modelo es el del plan de mejora de atención primaria, con lo que les he dicho, con los 4 puntos: profesionales, infraestructuras, tecnología, accesibilidad. El rol de los médicos y de los pediatras está perfectamente reconocido.
Les contaremos también en nuestro informativo de las 2 de la tarde todo lo que dé de sí la reunión habitual de los martes del Consejo de Ministros. En este día, el segundo de visita de los hombres de negro, los eurodiputados, que están supervisando el uso de los fondos de recuperación. Esta mañana se han reunido con la ministra de Hacienda. Los empresarios dicen que esos fondos no están llegando a la economía real. Es la opinión de Lorenzo Amor, el vicepresidente de la COE.
El tejido empresarial no percibe esos fondos europeos. Y si hablamos de los autónomos, mucho menos. Solo en torno a 11.000 millones de euros se ha trasladado en algún momento a convocatoria al tejido empresarial.
Y para terminar, estamos pendientes, Laura, de la rotura de la tubería de gas en Madrid-Guadalajara, en el municipio de Cabanillas del Campo. Al parecer se ha producido esa incidencia durante los trabajos de desmantelamiento de una empresa. Se han desplazado hasta allí los bomberos de Azuqueca de Henares, que han ordenado confinar a los trabajadores de las empresas aledañas. También se ha cortado el tráfico en un kilómetro a la redonda y se ha suspendido la circulación de trenes en la zona. Es lo que sabemos hasta ahora.
Estaremos muy pendientes de esa última noticia. Gracias, Elia. 5 minutos sobre la una. Ahora ponemos en orden también los titulares del deporte. El recuerdo de Amancio Amaro va a estar hoy muy presente también en Anfield, en el Liverpool-Real Madrid, ida de los octavos de final de la Liga de Campeones a las 9 de la noche, que contaremos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. Se va a guardar un minuto de silencio y los jugadores del Real Madrid van a llevar brazaletes negros mostrando el luto por la desaparición de la leyenda del Real Madrid. Amancio ganó la sexta Copa de Europa y hoy arranca para unos cuantos jugadores del Real Madrid la conquista de la que puede ser la sexta Champions en su cuenta particular. Es el caso de Luka Modric, que hoy será el timón en Anfield.
Eso sería maravilloso, ganar sexta Champions. Vamos partido a partido como siempre, como hemos hecho y año pasado, y ojalá podamos repetirlo. Estamos preparados para todo lo que nos espera.
Un partido que viene marcado por el recuerdo de la última vez que se enfrentaron los dos equipos en la final del año pasado en París, con la victoria blanca y con el gol de Vinicius. El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, catalogó ayer en la previa su recuerdo de esa final como una auténtica tortura. No va a estar solo el Real Madrid, 2.000 madridistas estarán hoy en Anfield acompañando al equipo. Hablaremos también de la victoria, gran victoria del Getafe 1-0 ayer ante el Valencia para cerrar la jornada 22 en Primera División, la primera victoria azulona en lo que llevamos de año en el 2023. Con el gol de Borja Mayoral en el 82 de partido tocó sufrir, pero los azulones salen de la zona roja con 22 puntos, aunque empatados con el Cádiz y el Almería. Otro match ball salvado por Quique Sánchez Flores.
Hemos vivido como una final donde cometer errores te puede costar el partido, pidiendo referencias respecto a lo que es una victoria y una dinámica positiva. Los chicos se parecen poco a lo que podrían ser, pero ya estamos en esta. Si nos hacemos todos responsables de esto, mejor. Si nos hacemos la idea de que la situación es esta, mejor, porque juntos es la manera de que puede salir adelante.
El Atlético de Madrid descansa en el día de hoy. Mañana volverá de nuevo al trabajo para preparar el derbi del sábado contra el Real Madrid. Noticia importante porque Reguilón va a ser baja durante un mes por una lesión muscular. Y ayer no se entrenaron con el resto del equipo. Están tocados Lemar, Depol y Memphis Depay, que de momento son duda para ese choque del sábado en el Bernabéu. Última información del Barça Gate. Según relevo, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gil Marín, pidió un comunicado conjunto de todos los clubes de primera división contra el Fútbol Club Barcelona o contra esas informaciones que apuntan a los pagos del Fútbol Club Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. De momento solo hay comunicados del Sevilla y el Español donde piden que se depuren responsabilidades porque se pone en duda la reputación de nuestro fútbol. Y ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, preguntado sobre si Laporta debe dimitir, contestó esto.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Una cosa es que tengan ex-árbitros, otra cosa es que tengas ex-árbitros que están en el Comité Técnico de Árbitros, ¿no? No es tres temporadas, no, son muchas temporadas, ¿no? Además con diferentes directivas que además no se, teóricamente no se hablaban unos con otros, ¿no?
Acaba de contestar precisamente el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, estas palabras de Tebas y ha dicho que por fin se quita la careta el presidente de la Liga. La selección española de fútbol femenino y su seleccionador Jorge Vilda ha comparecido antes del último partido de la Copa de las Naciones que se va a disputar en Sydney como preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El rival va a ser la República Checa, un partido que se va a jugar en la próxima madrugada a las 5 de la mañana. Después de la derrota ante las anfitrionas, la selección de Australia y la primera victoria ante Jamaica buscan cerrar esta Copa de Naciones con una nueva victoria. Y ayer se confirmaba en baloncesto la lesión de Sergio Llull, va a estar un mes de baja aproximadamente aproximadamente tiene afectado el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Un fuerte esguince, pero se queda al final en ese susto, aunque la baja es importante, de al menos, como decimos, 4 semanas. 10 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid.
La obsesión por jugar, pero te hablo desde la niñez, ¿no? Jugar, jugar, jugar a la pelota, jugar a la pelota. Sin tener unos sueños yo grandes, me parecían irrealizables, ¿no? Es decir, llegar al Real Madrid. El debut mío en el Bernabéu fue contra el Anderlecht. Presentarte en el Santiago Bernabéu, en un partido de la Copa de Europa, con 100.000 espectadores. Antes la gente iba de pie. Esa masa de estadio, de gente, era una pasada. Yo en el descanso no sabía dónde estaban los vestuarios. Yo me encontraba como groggy. He jugado en la banda con el 7, pero mis acciones siempre han sido entrando en diagonal, ¿no?
El gran jugador, acompañado de su hijo, muestra el trofeo al público del estadio. El Real Madrid consigue así proclamarse campeón de los 2 torneos de la temporada actual.
Mis queridos amigos y compañeros, don Alfredo Di Stéfano y don Paco Gento, han sido mis predecesores. Tanto ellos antes como yo ahora, lo hacemos en representación de todos los jugadores con los que juntos intentamos ayudar a que este equipo sea hoy el más grande de la historia del fútbol. Porque por encima de cualquier nombre, siempre estuvo y estará el equipo. Y esa es la grandeza del Madrid. Y con la misma humildad con la que llegué a este gran equipo hace 60 años, solo puedo darles a todos las gracias.
Es la noticia triste del día, Carlos Rodríguez, el fallecimiento de toda una leyenda, de Amancio Amaro, a los 83 años de edad. Lo conocíamos a primera hora de la mañana y, bueno, muy recientemente había tomado el relevo de Paco Gento como presidente de honor del Real Madrid el pasado mes de octubre. Y, bueno, pues esas eran sus últimas palabras, precisamente cuando fue nombrado por la Asamblea por unanimidad como el sucesor de Paco Gento, otra gran leyenda del madridismo.
Hola, buenas tardes. Sí, hace de hecho poco más de un año y un mes fallecía Paco Gento. Creo que fue el 18 de enero del año 2022. Y efectivamente, en ese momento Florentino Pérez ya dijo que propondría, a los pocos días, que propondría en la siguiente asamblea de socios compromisarios del Real Madrid el nombramiento de Amancio como presidente de honor del Real Madrid, cosa que sucedió el pasado 2 de octubre del año 2022. Y bueno, pues la desgracia, la fatalidad, la enfermedad ha hecho que Amancio haya fallecido a primera hora de este 21 de febrero, un día que, bueno, todos los madridistas tenían anotado en el calendario por ese Liverpool-Real Madrid, ida de octavos de final de la Copa de Europa, y que ha provocado evidentemente pues ese caudal de tristeza infinita, que el presidente Florentino Pérez no viaje a Liverpool porque tenía pensado desplazarse esta misma mañana hacia la ciudad británica para estar en el almuerzo de directivas y, por supuesto, luego presenciar en directo el partido en Anfield. Florentino no viaja, Butragueño se está volviendo, si no ha egresado ya, a poco le faltará, desde Liverpool, también para estar presente en la capilla ardiente de Amancio, y se cancela esa comida de directivas que iba a tener lugar en Liverpool en las horas previas antes del partido. Como tú decías, la UEFA ha confirmado y ha autorizado a que el Real Madrid luzca brazaletes negros esta noche en el partido, además de ese minuto de silencio que también se va a guardar en Anfield en memoria de Amancio.
Bueno, le hemos catalogado como una de las leyendas del Real Madrid. Tú ni yo le hemos visto jugar.
No, no lo hemos visto jugar, no.
Desgraciadamente, conocido más luego como su faceta de entrenador. Fue el entrenador de Quinta del Buitre, Carlos, en el Castilla. La única vez que el Castilla consiguió ser campeón de segunda división, en 1984, Amancio dirigía aquella Quinta del Buitre formada por Pardeza, Sanchís, Martín Vázquez, Emilio Butragueño y Michel, que ha tenido un recuerdo muy bonito a través de su cuenta de Twitter. Ha despedido a Amancio diciendo: te quiero mucho, te debo todo, solo otra persona ha creído tanto en mí como tú, mi padre, por eso lloraré siempre, gracias infinitas. y eternas. La verdad es que fue un gran futbolista, pero también se hablaba de que era una magnífica persona con esa retranca gallega, siempre haciendo un chiste, siempre haciendo una gracia y bueno, pues alguien que van a recordar por mucho tiempo todos los madridistas que le conocieron y los que no le han conocido, con todo el legado que nos han dejado los que han hablado de él.
No, evidentemente es un futbolista en una etapa en la que realmente había un fútbol, hablamos ahora de un fútbol mucho más preciosista y mucho más virtuoso, porque en aquella época se pegaba mucho, en aquella época no había los campos que hay ahora. Como digo, los defensas eran bastante más aguerridos y más duros porque en general se permitía mucho más que lo que se permite desde hace unos años a esta parte. O sea que era bastante más difícil, siendo un futbolista técnico como era Mancio, futbolista rápido, veloz, ágil. Era difícil, ¿eh?, el esquivar las patadas y el marcharse de los rivales. Y evidentemente es un futbolista capital en aquel Real Madrid de los Yeyes que consiguió la sexta Copa de Europa frente al Partizan de Belgrado. La última hasta que llegó la séptima del Real Madrid en Ámsterdam contra la Juventus. Aquel equipo, bueno, ha sido recordado y será siempre recordado precisamente por ese logro. Y en ese equipo Amancio era seguramente el jugador de más clase y de mayor calidad técnica que tenían.
Con el 7 a la espalda fue el autor de ese primer gol de la sexta Copa de Europa, ganada en Heysel, en Bruselas, ante el Partizan de Belgrado, y un poco el que marcó la transición entre las cinco Copas de Europa de blanco y negro y las copas en color del Real Madrid después con la séptima. Quien sí le vio jugar y nos puede hacer un semblante de quién fue Amancio Amaro es Alfredo Relaño, el presidente de honor del diario AS, también fue presidente del grupo Prisa, y él sí le vio jugar. ¿Cómo fue Amancio? Nos lo cuenta Alfredo Relaño.
Amancio fue un futbolista con genio, genialidad, regate y gol. Era un espectáculo, era un jugador al que le gustaba pisar el área, donde muerden los cocodrilos, solía decir él. Tenía la portería entre ceja y ceja. Sus goles no fueron tantos como a lo mejor se puede pensar, pero porque era una época muy cerrojera, muy tramposa y con mucha leña, ¿eh? No había tarjetas que protegían a los delanteros y se les pegaban muchísimo. Ahora fue el jugador franquicia del Madrid desde que llegó, que digamos en el distefanismo tardío, hasta que se retiró ya con Miljani, sobreviviendo prácticamente a los últimos de los yeyés, ¿no? El jugador que mantuvo al Madrid en gran categoría, en ausencia de los Di Stéfano, Puskás, Santa María y todos aquellos, ¿no? Un hombre de los que, como decía Bernabéu, levanta al público de los asientos. Y vamos, ha muerto como presidente del Madrid. Es un final digno para una carrera que merecía eso. Una vida colmada. Descanse en paz.
Pues descanse en paz, desde luego, Amancio Amaro. La capilla ardiente va a ser instalada a partir de las 3 de la tarde en el Santiago Bernabéu, en el palco de honor, hasta las 9 de la noche. Mañana también se va a poder visitar a través de un acceso habilitado en la Plaza de los Sagrados Corazones, esquina con la calle Padre Damián, también mañana hasta la 1 de la tarde. El último recuerdo que quieran darle todos los madridistas tendrán la oportunidad de hacerlo. Hoy estará muy presente el recuerdo de Amancio en Anfield, en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones.
Valverde en el área, chuta Valverde, que dio gol. Vinicius, gol, Vinicius. Gol. Salió Valverde después de la salida de Carvajal para Casemiro. Casemiro para Valverde. Valverde se cuela en velocidad y mete un centro chutraso al segundo palo. Vinicius marca puerta vacía. No la esperaba. El balón se quedó solo para que embocara el brasileño. Marca Vini y se adelanta el Real Madrid. Liverpool 0, Real Madrid 1.
El recuerdo, último recuerdo, Carlos, fue esa final de la Champions en París con el gol de Vinicius que le daba al Real Madrid la Copa de Europa. Dijo ayer Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, que recuerda aquel partido como una auténtica tortura.
Sí, sí, porque no lo confesó que no lo había visto hasta, no lo había vuelto a ver hasta hace unos días cuando empezó a preparar el partido de esta noche. Y claro, le resultó doloroso en el sentido de que Liverpool, es cierto, tuvo muchas ocasiones. De hecho, por si nadie o si alguien no se acuerda, Courtois fue nombrado el jugador más valioso de la final. Y realmente sí, sí. Tuvo un partido complicado el Real Madrid defensivamente hablando, pero lo sacó a flote gracias a su portero y estuvieron más atinados de cara a la portería
tortura
contraria.
También fue para el Real Madrid que lo tuvo que sacar adelante.
Sí, aunque lo de esta noche evidentemente es otra historia, porque esto es un partido o una eliminatoria, dos partidos. Y el precedente es buenísimo, porque la última vez que ha jugado el Real Madrid una eliminatoria contra el Liverpool fue en época de post-confinamiento, con aquel gran partido de Vinicius en el Di Stéfano, haciendo dos goles. Esa eliminatoria la supera el Real Madrid en cuartos de final y luego ya cae eliminado contra el Chelsea. O sea que, y Ancelotti tiene también un buen precedente con el Real Madrid, Laura, porque la última vez que jugó con el Real Madrid en Liverpool, 0-3... en el año, creo que fue 14 o 15, en la fase de grupos, y ahí era el entrenador Carlo Ancelotti.
Bueno, y un Jürgen Klopp, Carlos, que también hay que quitarse el sombrero con la declaración que tuvo precisamente sobre Vinicius, el autor de ese gol de la final de París, sobre todo esto de que se ha hablado tanto, de, ¿no?, de los insultos que recibe, de si él es provocador y llega a provocar tanto que provoca ese tipo de insultos. Caballero, Jürgen Klopp saliendo en defensa del jugador del Real Madrid.
Sí, absolutamente. Incluso yo creo que hasta se quedó un poco perplejo por la pregunta del compañero de la prensa británica. Creo que esto tendríamos que hacernoslo mirar, porque la imagen que estamos exportando al resto del fútbol europeo e incluso mundial, porque ayer había un compañero en la sala de prensa de Brasil y por ahí van los tiros, es que aquí en España se está haciendo poco por controlar este asunto del racismo desde las gradas, y además se mezcla con el tema de si el fútbol de Vinicius provoca o no provoca tanto a los rivales como a los aficionados. Insisto, el caldo de cultivo que está llegando allá de nuestras fronteras es que aquí se consiente demasiado. Y claro, cuando le preguntaron a Klopp por esta historia, la verdad es que fue absolutamente claro y rotundo.
And you have faced Vinicius in Real Madrid three times.
Te has enfrentado a Vinicius en el Real Madrid tres veces. ¿Sientes que ha sido provocador?
Provocative behavior from him?
Sí, he entendido la pregunta. ¿Que él está haciendo algo para provocar en el campo? ¿De qué hablas? ¿De racismo? No hay nada en el mundo que pueda justificar eso. No sé qué hace en el campo, pero mi opinión es que no provoca. Imagínate que digo que sí, que su forma de jugar puede provocar estas situaciones. Sería una locura. No, para nada. Lo único que puedo decir es que es un jugador de talla mundial.
No hay nada que provoque el racismo, y además él no considera, en las veces que se ha enfrentado con el Real Madrid y contra el jugador brasileño, que haya supuesto ninguna provocación para sus jugadores. Carlos, no ha sido muy bien recibido el Madrid en Liverpool.
No.
Y de hecho, mira lo que le ha pasado esta noche.
Escuchamos.
No es el día de San José ni las fallas en Valencia.
No, ni tampoco había una feria allí plantada a la orilla del Mersey.
Es la noche en Liverpool.
Un castillo de fuegos artificiales.
Le plantaron en la puerta del hotel al Real Madrid a las 2 de la mañana para perturbar el descanso del conjunto blanco.
No es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Ya se lo han hecho al Madrid más veces.
La verdad
veces.
Es que fue bonito.
Bueno, bonito sí, lo que pasa es que es un fastidio, por decirlo de manera suave. Pero sí, que si algún oyente quiere ver las imágenes, la verdad es que son más impresionantes, porque realmente tienen los fuegos prácticamente explotándoles a 10 metros de la ventana, y claro, estas cosas perturban, pero vamos, tampoco creo que vaya la cosa
mayor.
Se
quedaron atrás,
habría
¿eh?
Que controlarlo,
y eso
sí.
Cualquier feria de cualquier pueblo y barrio de España estuvo prácticamente a la altura de la noche en Liverpool. Escuchamos también a Carlo Ancelotti, ¿qué
sí.
impresiones tiene del partido de esta noche?
Bueno, ¿cómo lo esperan? Y sobre todo hablando un poco de cuál es el plan de partido, teniendo en cuenta que esto no es una final, como decíamos antes, hay dos partidos. Y bueno, pues un poco hay que jugar con ese condicionante, sabiendo que hoy no te tienes que ir como un loco a por el encuentro, evidentemente, si logras una victoria mejor, pero con cierta cautela, porque hay una vuelta en el Bernabéu.
Estar bien atrás contra el Liverpool, siempre tú puedes sacar algo bueno. Es un partido distinto porque hay dos partidos. Estamos bien focalizados en esto. Tenemos que tener en cuenta que hay dos partidos. Es claro que tiene que ser bien los 180 minutos. Nos esperamos un partido muy intenso, con mucha intensidad, con mucha presión. Un partido donde tú no tienes el tiempo para respirar, que te aprietan. Esto lo sabemos muy bien, estamos preparados por esto.
Bueno, bien diferente, desde luego es una final a 90 minutos que una eliminatoria a 180, y en eso tiene razón Carlo Ancelotti. Recordamos que el Madrid ha viajado sin Kroos y sin Tchouaméni, sí. En principio, bueno, pues Camavinga, junto con Modric y Ceballos, van a ser los que dirijan el centro del campo del conjunto blanco.
Bueno, esa es la duda, saber si, y ahora lo vamos a escuchar a Ancelotti, si va a apostar por un equipo un poco más contenido, con lo cual entraría Valverde, y el que se caería sería Rodrigo. Evidentemente, si entra Valverde para que juegue Rodrigo, el que se cae es Ceballos. Es decir, yo creo que la defensa está clara, Carvajal y Alaba laterales, Rüdiger y Militao los centrales, por supuesto Courtois portero, seguros en el centro del campo, Camavinga y Modric. Si mete a Valverde ahí es porque quiere jugar con Rodrigo, Vinicius y Benzema. Si mete a Valverde en la parte derecha del ataque es porque va a meter a Ceballos en el medio. Así lo explicaba Ancelotti.
Es lo que estoy pensando. Lo pensaré hasta mañana. Esto es el, esta es la duda. O tener un equipo un poco más controlado atrás, o tener o meter un equipo un poco más contundente en frente. Esto es la duda que tengo. Estoy contento que no la tengo solo yo, la tiene también tú. Ojalá no me equivoque.
Ojalá no me equivoque, dice Ancelotti, sí. Y a ver si acierta con la alineación. Esta noche, pero no dio demasiadas pistas. En la defensa sí que parece que está claro. Además, lo confirmó que Carvajal va a ser el lateral derecho, Carlos. Y
sí, lo único que metiera a Nacho por Rüdiger, pero vamos, yo Nacho, creo que no. Sí. No sé, a mí me parece que es justo que juegue Nacho. Creo que lo está haciendo muy bien. Creo que está a un nivel superior a Rüdiger. Pero, no sé, a lo mejor por aquello del poderío aéreo de Rüdiger y defender jugadas de estrategia, cuenta antes con el alemán.
Y no nos cabe duda de que Luka Modric va a estar en el centro del campo, sí. Y titular. De hecho, fue uno de los jugadores, o fue el jugador elegido para que compareciera ayer en la previa del partido, y evidentemente no podíamos pasar la oportunidad de preguntarle por la renovación. ¿Qué ha dicho el croata?
Bueno, no desveló nada porque no hay nada que desvelar. Es decir, esto, estamos un poco en la situación del año pasado con Modric. A estas alturas, bueno, incluso recuerdo en el medio Day antes de la final también se le preguntó por la, y en ese momento él decía que todavía no había nada concretado ni habían hablado al respecto. Él dice que no hay nada, pero lo que no quiere es que nadie, como por caridad, o no por caridad, pero debido a su trayectoria y a su carrera en el Real Madrid, le regalen y le pongan delante la renovación. Él, lo que pase, pasará, pero se lo quiere ganar en el campo.
Quiero seguir, merecerlo, seguir, no que alguien me regala algo, ¿sabes? Porque en mi vida nadie me ha regalado nada, y no quiero ni ahora. Si el club piensa que merezco seguir, me gustaría, pero solo por merecimiento, no por regalar, por mi historia, lo que ha hecho aquí, eso no. Independientemente de esto, lo que va a pasar o no, nada puede cambiar mi relación, mi pensamiento con Real Madrid. Real Madrid es el club de mi vida, y pase lo que pase, nadie puede romper esto o cambiar nuestra relación, y vamos a ver qué pasa.
Pues quiere merecérselo la renovación, y vamos a ver qué pasa. Carlos, 2.000 aficionados finalmente,
sí,
van a estar
un poquito más de lo previsto
en Anfield, acompañando al equipo, y ya hemos contado ese minuto de silencio que se va a guardar en memoria de Amancio Amaro.
Eso es, el minuto de silencio previo al partido. Brazaletes negros lucirán todos los futbolistas del Real Madrid. Como decíamos, al final cerca de 2.000 madridistas en las gradas de Anfield. Estadio lleno, todo vendido, en total 52.491 aficionados. Pita el rumano István Kovács, que, como decíamos ayer, solamente le ha pitado una vez al Real Madrid, y fue en la semifinal el año pasado frente al City en Manchester. 4-3 ganó el equipo de Guardiola. Así que con esto y con, bueno, todo el intento del mundo para traer un buen resultado de cara al partido que será, recuerdo, dentro de 3 semanas, el 15 de marzo en el Bernabéu.
Bueno, retomamos precisamente el tema del fallecimiento de Amancio Amaro, porque no nos ha podido atender antes por un compromiso, pero tenemos sí ahora comunicación 28 minutos sobre la 1:00 p.m. con Rafael Martín Vázquez, que fue uno de aquellos jugadores que tuvo a Amancio como entrenador en el Castilla, el descubridor de la Quinta del Buitre. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Agradecemos que puedas atendernos en estos minutillos. Simplemente queríamos que nos recordaras quién fue Amancio Amaro, ¿cómo lo recuerdas?
Bueno, Amancio Amaro como profesional del fútbol, como jugador, desde mi punto de vista, si no ha sido sin duda uno de los mejores de la historia del Real Madrid, ¿no? Un icono un referente, y para nosotros, lógicamente, nuestra generación, pues fue alguien muy importante en nuestro desarrollo como futbolistas, porque fue una persona importante a la hora de juntarnos en el Castilla y de poder dar el salto posteriormente también junto con Alfredo Di Stéfano al primer equipo, ¿no? Con lo cual estamos marcados por él y por cómo él, no solamente como jugador, como te decía anteriormente, sino posteriormente como entrenador y posteriormente siempre ligado al Real Madrid de una o de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Fue además con él, conseguisteis ese campeonato en segunda división en 1984, el único que conquistó el Castilla, y después a la siguiente campaña estuvo al frente del equipo con todos vosotros.
Efectivamente, ¿no? Tuvimos una temporada maravillosa, donde la única vez que el Castilla ha sido campeón de la segunda división, donde disfrutamos muchísimo de ese Castilla, de cómo jugábamos, y fíjate la calidad de ese Castilla, que a pesar de que fuimos subiendo diferentes jugadores en diferentes momentos de la temporada, al final acabó siendo campeón, con lo cual dice mucho de la plantilla que había en ese momento y los méritos de él, más luego cuando pasó al Real Madrid, al primer equipo, ¿no? Por lo tanto, te digo, en nuestra carrera sin él posiblemente no hubiera sido la que fue, ¿no?
Rafa, creo que el domingo estuvisteis con él, todos los miembros de la Quinta del Buitre. Estuvisteis despidiéndoos de él, tú, Pardeza, Butragueño, Manolo e incluso Michel desde Atenas con videollamada, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, cosa que nos hemos sentido muy agradecidos a Emilio por habernos dado la oportunidad. Creo que fueron momentos difíciles porque, bueno, lamentablemente estaba ya en una situación muy delicada, pero tuvimos la suerte de poder despedirnos de él, ¿no? Y la verdad es que fue muy emotivo, rodeado de su familia y bueno, como te digo, es una pena. Ha sido todo muy rápido, pero bueno, tuvimos la oportunidad, como te digo, de aunque fuera esos minutos, despedirnos de él, y fue la verdad muy emotivo. Y bueno, yo creo que, como te decía, ha sido un icono y lo seguirá siendo para el madridismo, ¿no?
Pues Rafa Martín Vázquez, queríamos agradecerte que estuvieras con nosotros estos dos minutos para recordar la figura de Amancio Amaro, y te mandamos un fuerte abrazo porque está siendo un día muy triste seguro para todos los que le habéis conocido, porque aparte de ser un gran futbolista, un gran entrenador, hablaban de que era una maravillosa persona en las distancias cortas. Gracias, Rafa.
Pues un abrazo para vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. 32 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid, hasta las dos. Sin duda, la actualidad del deporte marcada por el fallecimiento de Amancio Amaro, pero hay que seguir contando actualidad y contando cosas. Además de ese Liverpool-Real Madrid, se juega hoy otro partido y también mañana tenemos jornada, los partidos de ida de los octavos de la Liga de Campeones. Ricardo del Coso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
¿Cuál es el plan para hoy?
Pues hoy a las 9 de la noche también hay un Eintracht de Frankfurt-Nápoles, duelo entre dos clubes que la pasada campaña estaban en la Europa League. Lo venimos diciendo todas las semanas, el Nápoles está a un nivel excelso, no pierde desde que el Cremonese protagonizara una machada para apearle de la Copa Italiana el pasado 17 de enero en Champions. En un grupo con Liverpool y Ajax, se clasificó como primero dejando grandes sensaciones. Sus dos estrellas son claramente el nigeriano Víctor Osimhen, 19 goles y 4 asistencias en 23 partidos, y el georgiano Svaraskelia, con 12 goles y 14 asistencias en 24 encuentros. El líder destacadísimo de la Serie A tendrá enfrente a un Eintracht de Frankfurt que no lo pondrá fácil. El equipo dirigido por Oliver Glasner está sexto en la Bundesliga, solo 5 puntos del Bayern, y ya demostró la temporada pasada que no se arruga en Europa. Ojito con Kolo Muani, el futbolista francés que erró aquella ocasión en la final de la pasada Copa del Mundo. Es el mayor peligro de los alemanes, 15 goles y 14 asistencias en 30 encuentros en todas las competiciones. Hay un precedente de este duelo que data de la temporada 94-95, donde el Eintracht le ganó al Nápoles 1-0, tanto la ida como la vuelta. Primer partido en Alemania, segundo en Italia. La ida de los octavos de final de la Champions se completa mañana con otros dos encuentros, el Leipzig-Manchester City y el Inter de Milán-Oporto.
Pues eso es lo que nos espera en la jornada de la Champions. 35 minutos sobre la una, publicidad y más cosas.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Bueno, vamos con el Barça-Gate. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ayer habló el presidente de la Liga y dejó las cositas claras, aunque hoy le ha contestado también Joan Laporta, el presidente del Barça.
Sí, vamos a ir por turnos porque los clubes evidentemente se han empezado a mover en el caso Negreira. Sevilla y Español enviaron sendos comunicados expresando su preocupación ante las informaciones aparecidas y pidiendo que se investigue y se depuren responsabilidades. El conjunto hispalense hablaba de preocupación e indignación y que se llegue al fondo del asunto para esclarecer lo ocurrido, y el Club Perico se mostró alarmado y exige una actuación excepcional a la hora de esclarecer lo ocurrido. Horas más tarde, y en la reunión que los clubes mantenían en la sede de la Liga de Fútbol Profesional por los nuevos límites salariales tras el mercado de invierno, también se habló y mucho sobre el asunto, tiempo donde los clubes expusieron su profunda preocupación. El Atlético de Madrid quiso hacer un comunicado común buscando unidad entre todos los clubes, algo que no sucedió, entre otras cosas, por la oposición de Mateo Alemany, director deportivo del Barcelona y del propio Real Madrid. El presidente de la patronal considera que hay que investigar hasta las últimas consecuencias.
Si no hubiese habido prescripción deportiva, hubiésemos abierto expediente, sin duda. Como había prescripción, no podemos abrir expediente, sería ilegal. Pero sí, lo que vamos a hacer es colaborar con la Fiscalía en aquello que creemos que podemos ayudar a la investigación. Si la Fiscalía considerase que no hay causa para poner una querella, una denuncia por delito, nosotros ya creemos, con los datos que tenemos a estas horas, que hay suficiente para que se interponga una denuncia o una querella para seguir investigando.
Bueno, Carlos, ¿qué opinión te merece el que el Real Madrid no quisiera participar, junto con el Barcelona, en ese comunicado común pidiendo que se esclarezca toda la situación del caso Negreira?
Bueno, más allá del tema Superliga, que es verdad que está ahí latente, evidentemente, y de ese pacto de Madrid y Barça para ir juntos en esta historia. No de no agresión, sino de absoluto convencimiento en que el tema Superliga es un proyecto que tiene que salir adelante para el fútbol europeo en los próximos años. Más allá de eso, yo entiendo que el Real Madrid, primero, no quiere que se le tome en este caso como chivo expiatorio, en el sentido de que desde Barcelona entienden en el Real Madrid seguramente que lo que están es esperando a que aparezca alguna posición pública del Real Madrid sobre este aspecto para victimizarse todavía más, como diciendo, no, pues ahora ya lo que da el Madrid, no sé qué, patatín, patatán. Creo que no van a decir absolutamente nada, y cuando lo digan será porque el Real Madrid considere que lo tienen que decir. Y más allá de eso, esto del tema del comunicado ayer conjunto, pues bueno, En el Madrid muchas veces te dicen, bueno, y Gilmarín cuando emitió aquel comunicado durísimo, se puso en contacto con algún otro club de la Liga de Fútbol Profesional para solicitar apoyo o consenso. No, lo hizo porque le pareció bien hacerlo, tomó la decisión y puso el comunicado. Bueno, pues es un poco esta historia, ¿no? Al final, que cada club haga lo que considere oportuno y que vaya cada uno a lo que considere más interesante para sus intereses.
Cuanto menos es significativo que el Real Madrid no se quiera pronunciar al respecto. En cualquier caso, Bonilla, le preguntaron a Tebas si Laporta, con todo lo que se ha sabido y la escasa explicación que dio más allá del comunicado que hizo el FC Barcelona, debería dimitir.
Sí, no descartó Javier Tebas recurrir a FIFA o a UEFA si fuese necesario. Y fue tajante cuando le preguntaron si Joan Laporta debería dimitir de su cargo como presidente de la entidad blaugrana.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Yo creo que lo único que se ha hablado de esto, ha sido alguna declaración, pero muy superficial, más bien ahora ya hay una ley del silencio, ¿no? Fue la nota que sacó el FC Barcelona. Nada más sería el escándalo que parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol, ¿no? Bueno, es evidente que no lo hacían, ¿no? Una cosa es que tengan ex-árbitros, otra cosa es que tengas ex-árbitros que están en el comité técnico de árbitros, ¿no? Tendrá que dar una explicación hoy yo de por qué en su época hizo eso y parece ser que duplicó las cantidades, las tiene que dar él. Desde luego es un tema que me gustaría que se aclarase. Aunque sea tan antiguo, ¿no? Porque el problema que antes he dicho, pues el tema de la cantidad, el concepto, el asesoramiento verbal, pero también el tiempo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido esto, no? No es tres temporadas, no, son muchas temporadas, ¿no?
Y tanto, y con todos los presidentes habidos y por haber, y además entre presidentes que se llevaban hasta mal. Pues el señor Negreira estuvo allí con todos ellos.
Pues mira, el último en hablar sobre el asunto ha sido Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, que ha atacado duramente a Javier Tebas, ha dicho que tiene fobia al FC Barcelona y que se ha quitado la careta.
Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC, que es un acuerdo que él promueve y él controla, y para nosotros pues era un acuerdo que no podíamos firmar porque no era conveniente para los intereses del Barça. Es más, hemos firmado unos acuerdos que han sido mucho mejores para el FC Barcelona. Tampoco soporta que estemos en la Superliga. Y yo creo que la manera que tiene es su modus operandi habitual, ¿no? Ahora ya ha salido a la palestra. Y lo que imagino es que manifestando que yo deje la presidencia del Barça, es ya, pues, sale su intención de dominar el Barça desde la distancia, que es lo que ha venido haciendo los últimos años. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas. Porque el FC Barcelona es de sus socios y de sus socias. También quiero manifestar que quien intente embrutecer, perjudicar la imagen del FC Barcelona y minorizar y embrutecer su historia, tendrá una respuesta contundente por parte de la entidad. Y vamos a responder de forma contundente con las acciones que correspondan.
Bueno, pues nada, ha respondido el presidente del Barça un y tú más, pero de tratar de resolver y de las dudas que todo el fútbol español tiene respecto a lo que ha pasado durante estos años en el Barcelona, no ha dicho ni Pío Bonilla. La Federación Española de Fútbol, a través del Comité Técnico de Árbitros, también ha abierto su propia investigación e incluso le han mandado a los árbitros un cuestionario, Bonilla.
Así es, para saber si han tenido algún tipo de relación o contacto con el hijo de José María Enríquez Negreira. Cuestionario, antes del mes de mayo del 2018 les preguntaban a los árbitros: ¿has tenido algún tipo de relación con don Javier Enríquez Romero? ¿En algún momento has sido acompañado por don Javier Enríquez Romero al estadio donde estabas designado para arbitrar? Y después del mayo de 2018 les han preguntado: ¿has tenido algún tipo de relación con don Javier Enríquez Romero? ¿En algún momento has sido acompañado por Javier Enrique Romero al estadio donde estabas asignado para arbitrar? Es decir, son las cuatro preguntas que les han hecho a todos los colegiados. Por cierto, que el abogado, y ya termino, el abogado de Enrique C. Negreira ha dicho que el ex colegiado tiene principio de Alzheimer. Mm. Todo ello para intentar no declarar.
Bueno, y lo último que ha publicado el diario El Mundo en el serial Negreira es que el señor Negreira amenazó a la Federación Española de Fútbol, a la actual cúpula, exigiendo dinero cuando fue despedido en 2018. 2008, cuando hubo el cambio en el CTA, y que bueno, les pidió, según El Mundo, que se creara una asociación de exárbitros presidida por él. Es decir, quería seguir estando en la Federación Española de Fútbol. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos con un notición. El Getafe ha ganado.
Balón que viene frontal del área, cabezazo, cabezazo, juega que no puerta. Poniendo el corazón azulón, Borja Mayoral, Coliseum, Getafe 1, Valencia 0.
Para todos, no conocíamos la victoria en este 2023, estaba siendo difícil. Nos estábamos mereciendo más en todos los partidos. Yo creo que hoy ha sido un partido de equipo, un partido de afición, de toda la gente. Hemos estado muy, muy unidos, hemos salido a ganar el partido y al final lo hemos conseguido.
Las palabras de Borja Mayoral, su gol llegaba en el minuto 82, Mauro Arambarri que sacaba un córner que cabeceaba en el área Portu, después Alderete prolongaba la pelota desde la línea de fondo y casi dentro de la portería Mayoral marcaba su quinto gol esta temporada, quitándose el mal sabor de boca de la semana pasada del penalti fallado frente al Rayo Vallecano. Primera victoria en el 2023, el Getafe sale de la zona roja con 22 puntos, aunque empatado con el Cádiz y el Almería en la pelea por eludir el descenso a Segunda División. Lo han escuchado, la voz de ese gol en Getafe era de Miguel Ángel Guijarro. Muy buenas tardes, Miguel.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Vaya peso se quita de encima el Getafe, aunque queda mucha tela por cortar.
Sí, lo que pasa es que el escenario es muy diferente de haber ganado o haber perdido, y evidentemente queda mucha tela que cortar, no se ha conseguido absolutamente nada, pero sí ha sido un match ball importante ganar a un rival directo, además como es el Valencia, y de la forma que fue, yo creo que además refuerza mucho anímicamente no solo a Quique, sino también al propio vestuario, ¿no? Yo creo que es la lectura más positiva, tres puntos importantísimos para seguir soñando.
Un match ball, uno más, salvado por Quique Sánchez Flores, que seguirá siendo de momento entrenador del conjunto azulón. Este es el análisis que hacía el técnico madrileño.
Cuando estás tanto tiempo sin ganar, pues evidentemente vas perdiendo bastante energía, y en esa energía hay factores que empiezan a tomar peso que no nos ayudan. Entonces, ojalá sirva para que los jugadores jueguen sin pensar en el error. Yo me siento como la juego hace mucho tiempo y lo sigo pensando, pero creo que esa dinámica no va a cambiar nada. O sea, si he pensado que por ganar un partido las cosas van a cambiar, entonces creo que mi planteamiento mental sería algo diferente, y yo creo estar en mundo que conozco y que sé cómo funcionan las mentes. Bueno, he vivido un proceso largo, Maxi, y ya por fin está de vuelta. O sea, creo que es fantástico poder ir sumando jugadores. Hace 3 semanas, y no es casualidad que pueda eso ayudar a que cambien las cosas, Mauro ha vuelto, ahora vuelve Maxi. En comunión con todos pensamos que las cosas hay que simplificarlas. Hay que intentar coger el mejor atajo posible para ir creciendo a través del resultado. El proceso de ir mejorando a partir de otra cosa que no sea el resultado es muy largo, y la competición cada vez está más corta. Por lo tanto, vamos a ganar, vamos a generar energía y vamos a dejar que poco a poco los jugadores sean capaces de ir desenvolviéndose.
Energía positiva es lo que busca Quique Sánchez Flores, y el gran regreso, la mejor noticia, el regreso de Mauro Arambarri, también de Maximovic ya a pleno rendimiento. Miguel, el próximo partido ante el Villarreal, una nueva final.
Sí, una nueva final y en un campo muy complicado. Vamos a ver cómo sienta, sobre todo se trabaja mucho mejor esta semana, seguro. Y decía ayer Quique también que la diferencia que había ante antes y después es que el jugador tiene miedo a meter la pierna, tiene miedo a equivocarse. Uh-huh. Y cuando tienes miedo a equivocarte es normal que cometas errores. Vamos a ver si esto da la confianza necesaria al club, a los propios jugadores, para que, por ejemplo, el próximo lunes a las 9 de la noche, en un campo tan difícil como la Cerámica, se suelten, se lancen, porque calidad de sobra tiene este equipo para estar en la parte alta de la tabla, por lo menos en la mitad, y no pasar apuros.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro para vosotros.
Y queremos palpar cómo está esa afición, la afición del Getafe, la afición del Rayo Vallecano, después de cerrar esta jornada número 22. Comenzamos con Juanjo Merino, Peña Bota de Oro de Getafe. Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Por
no
fin,
te has ido
tardes.
A las Islas Caimanes, como me decías ayer, si no ganaba el Getafe.
Madre mía, había que desaparecer. Así o sí, había que desaparecer.
Vaya,
no ha hecho falta,
vaya
no ha
sufrimiento,
hecho falta.
Eso sí, hasta el 82.
Sí. ¿Te acuerdas el año pasado aquel gol de Poveda, el segundo palo? Creo que fue con Osasuna o algo así, que cambió un poco la dinámica. Pues este tiene que ser el gol que cambie
este
la dinámica.
Este va a ser el bueno, ¿no?
Eso es. Nosotros decíamos desde la Federación de Peñas que es el momento. Llevamos dos semanas con ese momento, intentando cambiar un poco el chip, y es que hay que cambiar el chip. El equipo se va soltando, están llegando jugadores, Maximovic fundamental, yo creo que vamos a ir sumando guerreros a la causa.
Bueno, saludamos también a nuestro aficionado del Rayo Vallecano, Rubén Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por fin una alegría para los vecinos de Getafe, vosotros...
Sí, yo quería hacer hincapié en que, madre mía, cómo le cambia el tono de voz a Juanjo.
Parece otro.
Enhorabuena, Juanjo, hombre, que ya lo merecíais.
Ay, madre mía, qué manera de sufrir, ¿no? Como decíamos en aquí.
Qué manera de sufrir. Bueno, Rubén, en el caso del Rayo no hubo que sufrir tanto, aunque os fuisteis con mal sabor de boca porque el Rayo mereció mucho más en Vallecas el sábado.
Sí, yo me quedo como con el otro partido anterior. Me quedo con la sensación de que se han perdido dos puntos en vez de haber ganado uno. Mm. Porque la disposición del Sevilla, yo creo que el Sevilla está donde está por méritos propios. Vamos, sale con cinco defensas, un delantero a tirar balones largos, a ver si caza a alguien ahí arriba algo. Vamos, juego cero y a defenderse. Y bueno, pues el Rayo siguió con su propuesta de siempre. Pero claro, es que le cuesta mucho cuando un equipo se cierra tanto, le cuesta bastante.
Es que es muy difícil, ¿eh? Yo estuve el otro día en Vallecas y es que veías a los 10 del Sevilla encerrados en la portería,
colgados del larguero.
Un equipo como el Sevilla, es que yo no daba crédito, digo, es que es increíble, o sea, el miedo a perder que se puede llegar a tener cuando estás ahí en esa situación, ¿eh?
Y estuvieron perdiendo tiempo todo el partido y cuando les empatamos siguieron perdiendo tiempo, o sea, era una cosa, un miedo horrible, vamos.
El miedo a perder, Juanjo, que ayer se notó también en el partido ante Valencia, porque en la primera parte el Getafe sufrió, estuvo bien David Soria con dos paradas importantes a Lino, pero es que se aparecía el fantasma en cualquier momento, ¿eh?
Sí, hay mucho miedo, y los equipos cuando estás en esa parte, ya no en la parte baja, es que nosotros estamos en los hundidos, y es que es muy necesario sacar puntos, y claro, el equipo empieza con ilusión, empieza bien, pero cuanto que se tuerce un poquito, ayer nos mantiene en el partido la victoria, al que hay que hablar siempre de él, que siempre le critican muchísimo, y los últimos partidos nos está dando puntos. Uh-huh. Es otro jugador que está sumando.
Oye,
y es muy difícil.
Mira, Juanjo, te voy a poner un sonido porque no empezaba bien la noche. Este era el recibimiento del autobús en Getafe. La gente acompañaba, pero mira lo que pasó. Eso que suena, Juanjo, es el autobús que se llevó la puerta del Coliseum.
Sí, yo no sé, creo que porque lo estábamos hablando dentro del
Dice
estadio,
un operario, pero... que se han llevado la puerta. Sí, se la llevó puesta el autobús.
Yo creo que venía como muy nervioso. Pasó, nosotros estábamos en la Federación de Peñas, hicimos como dos partes de recibimiento, digamos, una la Federación y otra comandos al fondo y tal, y es que pasó como acelerado. Y luego cuando me dicen que ha girado y que se lleva la puerta, yo digo, vamos, no podemos empezar peor.
Se llevó la puerta puesta el autobús del Getafe.
Sí. Bueno, es un poquito más grande, ahora ya puede entrar de lado.
No empezó bien la, no hay problema la por noche, eso. Pero se termina arreglando. Bueno, vamos con lo próximo. Rubén, el Rayo Vallecano, que tiene un partido complicado también ante el Cádiz, ¿eh? Una visita complicada que se lo está jugando todo el próximo fin de semana.
Sí, ahí en Cádiz es muy difícil también, porque además yo creo que el Cádiz está empezando a jugar también bien ahora. El año pasado le pasó que estaba abajo y hizo una segunda vuelta muy buena, se salvó, y yo creo que están empezando otra vez a jugar bien, entonces va a ser una salida bastante complicada.
¿Y cómo veis vosotros, Juanjo, la nueva final en Castellón ante el Villarreal?
Yo creo que estos partidos contra estos equipos, como por ejemplo el Villarreal, nos tenemos que tomar un poco más tranquilos. Es decir, nosotros hemos ganado el partido de casa y el Villarreal es un partido que no damos nada por él. Vamos a salir, los jugadores han ganado. Quiero decir, es un partido que solo podemos sumar, es decir, solo nos puede venir bien. No ganan, es lo normal. Entonces, es un poco la actitud esa. Es decir, vamos a pelearlo, el Calderón. el Metropolitano tampoco tal, y al final sacamos un punto. Bueno, vamos a ver.
Uh-huh. Bueno, pues os deseamos la mejor de la suerte y la próxima semana lo vamos viendo. Por cierto, Rubén, que se me había olvidado preguntarte, ¿se empiezan a ver los brotes verdes de Raúl de Tomás?
Sí, se empiezan a ver los brotes verdes de Raúl de Tomás y los brotes negros de los árbitros. Todo un poco, porque claro, o sea, el otro día hubo dos penaltis.
El penalti, ¿no?
Y el primero, nada más que empezaba el partido, la que tuvo Camello fue un penalti, pero lo que pasa es que el chaval no se tiró, pero fue, le empujó lo justo para que no rematara bien.
Es cierto.
La primera jugada del partido.
Es cierto, si se tira pitan penalti seguro.
Pero seguro, bueno, no, o no, ¿eh? O no. Bueno. Porque lo de Raúl de Tomás, vamos, o sea, no, tanto caita, además que yo lo veía ahí porque estoy muy cerca del terreno de juego y le explicaba al árbitro, no, tanto caita así en la espalda y tal, y hace el gesto de la piscina y luego lo ves en la tele y dices, madre mía, pero qué,
no gustó
qué poca vergüenza.
El arbitraje de Gil Manzano, desde luego en Vallecas. Bueno, un abrazo fuerte, Juanjo, enhorabuena, buena semana, y Rubén, también para ti, y el martes que viene hablamos. Un beso fuerte, bueno, para los
igualmente,
dos.
Igualmente.
Hasta luego.
A seguir, hasta luego, gracias, chao.
Ricardo, cuéntame los límites salariales, que por eso se reunieron ayer los clubes en Primera División con Javier Tebas.
Pues la cifra más alta de todo el campeonato es la del Real Madrid, con un patrimonio y una plantilla estable. Los blancos pueden gastar 683 millones de euros en salarios, exactamente la misma cantidad que en septiembre. Llamativa es la situación del Atlético, que pasa de los 341 millones a 315, son los efectos de la temprana eliminación en competiciones europeas de los rojiblancos. El Barcelona tan solo ve reducido su límite en 8 millones de euros, de los 656 a los 648, aunque la rebaja dura vendrá en verano, donde se prevé que el cuadro blaugrana tenga que aligerar en 200 millones su masa salarial y donde las palancas del verano pasado ya no tendrán efecto. El Rayo Vallecano ve como su límite asciende unos 500.000 euros, mientras que el Getafe lo reduce a apenas 200.000. Además del Madrid, hay otros 5 equipos que mantienen el mismo límite que en septiembre. En segunda división, el Leganés es el segundo equipo que mayor límite salarial tiene, solo por detrás del Granada, pero lo reduce en 4 millones respecto a septiembre. Pasa de los 19 millones a los 15.
Gracias, Ricardo. Y este es Jorge Vilda, el seleccionador nacional de la Selección Española de Fútbol, que esta madrugada a las 5 va a jugar frente a la República Checa el último partido de la Copa de las Naciones. Espera cerrarlo con victoria.
Sobreponerse a todas las adversidades, pero sobre todo a la de República Checa, que es una selección que defiende muy bien. Bueno, el primer objetivo siempre es ganar el partido. Esa es nuestra misión. Si podemos con buenas sensaciones y con buen juego, muchísimo mejor. Pero bueno, que las jugadoras se vuelvan a poner a prueba. Tenemos por delante una buena selección. Sabemos cómo atacan, sabemos cómo defienden, sus fortalezas, sus debilidades, y nosotros intentaremos ser la mejor España.
Y a las 3 de la tarde, deporte en Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar, Carol? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy estaremos en directo en el Santiago Bernabéu, en la Capilla Ardiente de Amancio Amaro, que abre a las 3 de la tarde para que los madridistas le puedan dar su último adiós a toda una leyenda. También estaremos en Liverpool para conocer la última hora de los blancos antes del partido de Champions. Y hablamos de Luka Modric y de la incertidumbre sobre su futuro. Vemos la victoria del Getafe ayer ante el Valencia, que le saca del descenso, y conocemos los nuevos límites salariales de los equipos y cómo afecta, sobre todo, al Atlético de Madrid. Novedades del Barça Gate, el sueño del presidente del Leganés, y también la pesadilla que está viviendo Santiago Sánchez, el aficionado detenido en Irán hace meses cuando iba camino hacia el Mundial.
Y la próxima cita con el deporte, en el enfoque del deporte, 7:30 de la tarde, y después retransmisión 8:30 del partido Liverpool-Real Madrid, los octavos de Champions, aquí en el partido de la Onda, en la radio de todos los madrileños. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana vuelve el partido de la Una, ya con José María del Toro. Buena tarde de martes. Adiós.
El partido de la Una en Onda Madrid.